Políticamente Incorrectos es tu magazine de interés general de la semana, con la conducción de Alejandra Piaggi. Todos los sábados de 16 a 17 seamos Políticamente Incorrectos por Radio Cultura 97.9.
Ella es como un ángel que vuela atrás, no tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor, y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel, ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor, y es increíble cómo maneja su plenitud.
Y mi multitud sos vos, y trato de estar con vos aquí en el aire, en el éter de Radio Cultura. Y bienvenidos, como cada sábado a partir de las 16 horas, a este programa que tenemos el placer de titularlo como, en cierto momento uno dice, lo que somos, somos políticamente incorrectos. Y nos podríamos hacer tantas preguntas como, por ejemplo, ¿está bien, está mal ser políticamente incorrectos? ¿No necesitamos algo de políticamente incorrectos? ¿No hay parte de incorrecto y de corrección en muchos aspectos? ¿Qué es la incorrección? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Alguien lo determina? ¿Quién lo determina? Por eso que estamos haciendo este programa conjuntamente con vos, que hemos dado intitular Políticamente Incorrectos.
Mi articulación se presta para el movimiento.
Y hoy sábado la articulación se presta para el movimiento. Y aquí estamos con un poco de rock and roll y blues. Espero que con los cambios de temperatura no tenga fiebre, aunque hay mucha, pero mucha, vinculado con la gripe, la influenza, se está hablando al respecto. Vamos a decir en relación a esto que en estos momentos está haciendo 30 grados 6, una sensación térmica exactamente igual, pero esto va a durar horas, siendo las 16 horas, 9 minutos, 30 segundos, porque a partir de las 0 horas, ya iniciando el día domingo, vamos a tener gran cambio en lo que tiene que ver con lo climático, porque rota el viento a través de las lluvias. Llegan los chaparrones, lluvias, tormentas, en algunos casos aisladas, en otros más intensas. Y en ese cambio de viento, este viento sur, lo que genera es un descenso de la temperatura. En estos momentos con 30 grados 6, mañana vamos a tener una mínima de 16, una máxima de 17 y a la noche una mínima de 11 grados. El día lunes y martes vamos a tener mínimas de 8 y 17. 7 grados. Es decir que en 2-3 días tenemos verano en el día de hoy, mañana podría ser una primavera y pasado tenemos invierno barro otoño. Es decir, tenemos todas las estaciones en 4 días. Por eso que decía, cuidarse de las temperaturas y de los cambios de temperaturas y aparte de la alergia que se está viviendo también con esta primavera-verano. Esto es lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional aproximadamente, te lo fui diciendo todo. Y ahora para decirte que estamos en vivo, simplemente para eso, 16 horas, 10 minutos, 40 segundos. Y vos nos sintonizás como siempre y desde siempre en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos encendés en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, Google Play, ese toque mágico que te brinda Google Play, en donde podés bajar la aplicación, sí, la aplicación de Radio Cultura, todos los aparatos celulares, Android, iPhone, y allí estamos presentes. La diferencia horaria es lo único que nos puede distanciar. Y llega el momento entonces de decirte bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a Políticamente Incorrectos, bienvenido a un verano en primavera, bienvenidos al futuro, invierno, otoño que vamos a vivir, lunes, martes, todas las estaciones en un fin de semana y los primeros días de la semana que viene. Bienvenidos a este programa Políticamente Incorrectos, haciendo una cultura de radio, porque aquí y en esta radio, en definitiva, somos algo de lo cual estamos seguros. Somos radio. Y ahora llega el momento de recibirlo a él. Y cuando hablamos de nuestro primer él es el productor agropecuario de tercera generación en Argentina. Estamos hablando que es ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos en comunicación con Julián Chasco. Hola Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien. Julián, ¿estás en Córdoba?
Sí, estoy en Córdoba.
Muy bien. ¿Cómo está la temperatura en Córdoba?
Y debe estar en 32, 33 grados.
Bueno, estamos muy próximos.
En 37, llamativamente.
Por eso. Sí. Pero ayer estamos próximos. 37 grados. Acá casi que llegamos a los 35, acá estamos en 30 grados 6, ustedes en 32, pero se espera lluvias para la madrugada del domingo. ¿Allí también se esperan lluvias?
No, acá no. Acá, cuando mucho, algún chaparrón aislado, algo por el estilo, pero no, por el momento no. Por la próxima semana, en principio, no habría nuevas lluvias, que bueno, siempre son bienvenidas por acá.
Y vamos a decir que esto tiene que ver con algo que está aconteciendo. Vamos a comenzar, aparte de otro aspecto que vamos a dialogar hoy, que no quiero soslayar, lo que tiene que ver con el presupuesto, la sequía, porque tiene que ver lo que estamos manifestando con este hecho que está aconteciendo. ¿Cuál es tu punto de vista, Julián?
No, bueno, la sequía es, viste, un fenómeno que para los que vivimos de la actividad a cielo abierto, tanto la sequía como la lluvia, como el granizo, como el viento, son condiciones de la naturaleza con las que aprendemos a trabajar, ¿no? A ver, para ustedes un problema de tránsito o de tráfico sería más o menos como para nosotros un problema climático. Es algo normal, digamos, algo que ustedes... También son las condiciones naturales y las reglas de juego de nuestra actividad. Hace un par de horas estaba con el veterinario, estábamos vacunando de aftosa, que estamos en campaña de vacunación de aftosa, que es una vacunación que se hace dos veces por año en casi todo el país y es obligatoria porque, bueno, es obviamente la aftosa es una enfermedad que nos si la llegamos a tener nos margina de los mercados.
Sí.
Y recordábamos distintas fechas de tormentas así muy, muy llamativas y muy icónicas en la vida de cada uno. Entonces, al veterinario cumplía los años su hermano y la otra persona que estaba conmigo decía, sí, porque yo me acuerdo que en el año 86, el día del cumpleaños de tu hermano, vino una piedra que no dejó nada. Son, obviamente, te amarga y son cosas que te sacan de eje sin ninguna duda, no solamente emocional, sino económico, por supuesto. pero son las reglas del juego. Nosotros sabemos que estamos, porque nuestra actividad es así, y sabemos que estamos abiertos a una posibilidad de una seca, que bueno, que evidentemente estamos en un ciclo niña, y el ciclo niña ya es, hace como 3 años que se viene repitiendo, y el ciclo niña significa justamente que las lluvias de la época de Navidad, por eso niño y niña, se retiran y no están. Entonces, bueno, no nos afecta y nos perjudica. Son años de grandes perjuicios, pero no tenemos que olvidar que esto también es cíclico. Hace unos años teníamos la inundación de toda la zona, sí, de la Laguna de la Picasa, tan famosa, por conocida por todos, por excesos hídricos, ¿no? Y justamente hay épocas en las que nos sobra el agua, nos sobran las condiciones climáticas. Cuando nosotros estamos bien, probablemente la provincia de Buenos Aires tiene exceso de agua. Para nosotros una lluvia en determinado momento es gloriosa.
Exacto.
Y para los mendocinos o los cuyanos es una maldición porque se les pudre la fruta. Entonces, digamos, son realidades de nuestra producción, que te vuelvo a repetir, son parte de lo que hacemos y a lo que nos dedicamos. Entonces,
sí, pero ¿qué hacen a las economías regionales también, Julián?
Sí, y le pega al país.
Exacto.
Convengamos que depende. Pero bueno, acá también hay un tema, que la Argentina en general por muchos años vivió de espaldas al campo.
Sí.
Hay una forma de ver las cosas que en muchos lugares del país, incluso en muchos de los pueblos nuestros, nosotros en nuestra actividad ganadera, una actividad vergonzante. De personas de cierta incultura, el dicho más atrasado que gringo de campo era un estigma que teníamos los productores, los hijos de los productores, la gente que vivía en el campo,
sí,
porque se nos consideraba en general brutos, en general poco cultivados, y bueno, era un estigma, ¿no? El pueblo vivía a espaldas de espaldas al campo.
Clarísimo.
Y yo creo que eso se ha ido revirtiendo. Hay lugares donde no. A mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, la zona de la Mesopotamia, donde la vida del pueblo y la ciudad estaban siempre mucho más integradas.
Sí.
También, bueno, la oligarquía de las grandes ciudades, supuestamente, versus el proletariado, llamarle como quiera, las medias o bajas, las clases populares, y era toda una cuestión de esto o lo otro, ¿no?
Sí.
Yo creo que con el correr del tiempo, por lo menos en el interior del país, se ha ido viviendo una, gracias a Dios, ¿no? Se ha ido revirtiendo esa situación, y hoy mucha gente entiende que el campo es realmente importante en la Argentina, que realmente es importante lo que produce, y que si le va mal al campo, también le va mal al país, lo cual no necesariamente debiera ser así, pero cada vez somos más dependientes lamentablemente, de lo poco que producimos, porque producimos únicamente, o no digo únicamente, pero principalmente productos primarios provenientes del campo, ¿no?
Bien.
Y bueno, esto obviamente nos va a pegar, y nos va a pegar muy duro. El trigo va a ser una situación importante, va a ser una falta muy grande de trigo, los compromisos no creo que se puedan cumplir. Y bueno, y hay que ver qué pasa con lo que sigue, porque si... Y esto no hay nadie que te lo diga, ¿no?
Exacto.
No hay manera de saber, ni la meteorología más avanzada del mundo te puede decir qué va a pasar.
Así es.
En los próximos meses. Más allá de que nosotros particularmente tenemos la meteorología en general con bastante más retraso que los países del primer mundo, ¿no?
Así es.
También tiene que ver con la Guerra Fría y la preparación de los escenarios de guerra, que en el hemisferio norte siempre tuvieron que ver, la meteorología fue mucho más incluida en los análisis, porque bueno, tenía que ver también con las hipótesis de guerra.
Es verdad.
Y nosotros, que estábamos en el fondo del mundo, digamos así, no teníamos, desde afuera no teníamos interés, no representábamos gran interés en meteorología, y nosotros tenemos una estructura, como todo, medio atada con alambre, con muy poca profesionalización en su momento, y gracias a Dios se ha ido avanzando mucho, y hay mucha gente que sabe. No podemos tener la bola de cristal de qué va a pasar en enero ni en febrero, y eso la verdad que nos preocupa, porque más
sí, esto
personal, que te puede ir bien, te puede ir mal, porque Imagínate que nosotros el año pasado nos fue bien desde Realicó en La Pampa hasta, pongámosle, no sé, Berrotarán en Córdoba. Sí. Son 200 y pico.
Sí, esto es lo que muestra. Se le va entrecortando un poquito la comunicación. Vamos a volverlo a llamar a Julián un momento. Vamos a retomar el llamado, vamos a dar de baja y vamos a retomar el llamado, porque al inicio veníamos bien y ahora se está entrecortando. Pero está mostrando una realidad que tiene el campo, que también hay que tenerla en cuenta, que una de sus aspectos tiene que ver con la naturaleza. Ellos tienen ese costado que muchas veces se banaliza, que es que se depende de la naturaleza y se dependen de situaciones que no dependen justamente de uno, como en otros trabajos, como en otras realidades. No depende de uno, sino depende del servicio meteorológico, sino depende de la meteorología. Y ni siquiera de eso, porque es como las encuestas en ese aspecto, va mucho más encima, mucho más arriba, que tiene que ver con, por ejemplo, en estos momentos las lluvias. Pero también hay que tener responsabilidad desde el punto de vista de lo político, a ver qué medidas se han tomado para que las sequías o también en algunos casos los incendios se puedan, esos incendios, ser sin lugar a dudas también un aspecto de control y no de descontrol y no de un desequilibrio como se está viviendo, porque hay una incitación también en todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Julián, ahora que estás nuevamente con nosotros, ¿vos estás en el campo en estos momentos?
Sí, efectivamente, en el campo.
Ahí se te percibe el sonido de los pajaritos.
Haciendo un alto en las tareas que tenemos que seguir, así que ahí hice un alto para poder hablar con ustedes.
Extraordinario. Ahora te quiero preguntar, en base a un título que me pareció interesante, que es de La Nación, del 26 de octubre de la semana pasada, que dice: el campo lo hizo de nuevo, y no fue magia. Esto tiene que ver con el gobierno retiró del presupuesto 2023 el artículo con el cual buscaba manejar las retenciones. ¿Cuál es tu punto de vista sobre lo que se votó? ¿Cuál es tu punto de vista vinculado con el campo? ¿Cuál es tu punto de vista sobre el presupuesto 2023?
Mira, es realmente está rascando el fondo de la olla cuando a todos nos va mal. Es decir, es tratar, parece dar la impresión de que bueno, que nos vaya mal a todos y a ver a quién. Estábamos hablando de que en el mejor de los casos se podría haber retocado un 2 o un 3% de alguno de los cultivos, porque la soja está al tope, queda el maíz y bueno, ya si al trigo le seguís poniendo retenciones con el faltante de trigo que va a haber, sería una locura, ¿no? Es decir, es ver quién se funde primero. Sí. Pero me parece un despropósito porque, a ver, pero es más de lo mismo, no cambia la lógica, son más impuestos para los que trabajan, más impuestos para y para seguir con los niveles de gasto que bueno, que ellos quieran mantener. Me parece que yo siempre considero que vos tenés que gastar de acuerdo a lo que ganás como familia, como institución y como país, de acuerdo a los ingresos que tengas. Y nosotros no nos queremos acostumbrar a los ingresos que tenemos, sino que queremos seguir gastando.
Sí.
Que no se puede. Y bueno, a las pruebas me remito de cómo estamos, ¿no? Es un modelo que evidentemente no funciona, pero seguimos adelante con eso. Si a vos la tarjeta te llegaste al límite y seguís gastando con la tarjeta, te la van a no puedas pagar, vas a pagar el mínimo y no te quejes de que te van a cobrar intereses altísimos porque ya sabes que funciona así. Ahora, si no querés dejar de tomar gaseosa de primera marca, porque esa es tu prioridad, y bueno, estás en un problema. Y nosotros estamos en un problema, pero hace mucho que estamos en un problema.
Sí.
A ver, le vamos a sacar, no sé, 200 a un tipo que va a viajar en un avión, como si fuera un multimillonario. 250 pesos más. Es decir, ya de por sí vas a viajar y tenés que pagar otro tanto de tu pasaje, porque es el doble los impuestos. Bueno, ahora 250 pesos más, como si les quedara poco, ya es sacarle la última gota de sangre al que está respirando con respirador, me parece. Felicito a los diputados de los distintos bloques que lucharon para sacar este artículo del campo, y no dejo de recordar que las retenciones están en este momento judicializadas. Hay dos presentaciones para declararlas inconstitucionales en este momento, porque según dicen la Sociedad Rural de Jesús María y creo que la Sociedad Rural Argentina, lo que ellos han planteado es que ya habían vencido la posibilidad de poner retenciones y no hay acuerdo del Congreso, se mantuvieron vía decreto.
Sí.
En algunos lugares, en primera instancia, la justicia tiene la razón, ¿no? Por supuesto, esto va a pasar de acá a 25 o 30 años, se va a saber cuál es la verdad, quién es el que tiene la razón, y bueno, por supuesto ya va a quedar desfasada en el tiempo y no va a servir el fallo judicial más que para una anécdota.
Bien.
Pero lo del presupuesto me parece más de lo mismo, me parece gente que da la impresión de que el día que entra a la puerta del Congreso se olvida de dónde viene, se olvida que es una persona normal, y empieza a cometer hechos que por lo menos llama la atención mínimamente, no digo que uno pero mínimamente llama la atención, que se vayan a dormir, que qué sé yo, que te digan que no pudieron llegar, viven de eso, trabajan de eso. Si vos no llegás a tu trabajo, estás en problemas. Acá no pasa nada.
Bien.
Acá da la impresión de que no pasa nada.
Julián, te quiero preguntar algo porque hoy se realizó en Costa Salguero un homenaje por los 39 años de la Vuelta de la Democracia, y allí dijo Morales, desafío de la Unión Cívica Radical al PRO, y le dijo: liderar no es creernos el mejor equipo de los últimos 50 años y después fracasar. Y ante esta situación también Lustó cruzó a Patricia Bullrich y confirmó que será precandidato a jefe de gobierno porteño. Y todo esto en un marco en el cual Horacio Rodríguez Larreta estaba sentado en primera fila. ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, empezó la pirotecnia electoral, evidentemente. El radicalismo de eso sabe mucho y tiene muchísimos años de trayectoria. ¿Qué sé yo? Es difícil que toda esta gente resista un archivo, ¿no? Porque no hay que olvidarse que Lustó fue el ministro de la 125. Para nosotros los del campo, Lustó siempre va a ser el ministro de la 125. Se haya reconvertido, siempre va a ser el ministro de la 125.
Pero el ministro de la 125 recibe el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta en primera fila.
Bueno, sí, yo creo que se van configurando los bloques, me parece que se va reconfigurando. Yo creo que la coalición de Juntos por el Cambio tiene un abanico tan que tiene que aprender a respetarse en todos sus aspectos. Es decir, yo excelente que cada uno disponga, es decir, para qué es lo que quiere estar en la coalición. El radicalismo es como que ha pasado la parte vergonzante del 83 en adelante, digamos, el gobierno. Y está bueno, porque me parece que está bueno que de autoflagelar, porque ese periodo de gobierno fue ciertamente en algunas cosas fallido y en otras cosas muy bueno. El gobierno de Macri tuvo sus errores y este eslogan del mejor equipo de los 50 años son eslogans. El mismo eslogan de la pobreza cero, el mismo eslogan de volvimos mejores, son eslogans que en definitiva yo creo que como sociedad y como gobiernos a lo largo de los últimos años hemos fracasado, y si vamos a los eslogans, creo que para mucha gente está claro que con la democracia no se come, no se educa y no se cura solamente. Sí. Con la democracia hace falta más. Entonces me parece que hay que dejar los eslogans y ponerse a trabajar, y hay un gobierno en Jujuy aparentemente muy bueno. Hay gente como Horacio Rodríguez Larreta, que ha continuado el gobierno de Mauricio Macri de muy buena. Hay gente que puede demostrar esas cosas, me parece que por ahí va la cuestión, por los que hacen, por los que son capaces de hacer, por los que se van a jugar la vida, porque en esto hay que jugarse la vida. Basta solo ver la foto de la gente que está en los cargos de presidente de la nación el día que entran y el día que se van, y uno ve que es en esos cuatro años. Y me parece que hay que bajar un poco la espuma y va a ocurrir, por supuesto va a haber momentos de gran tensión seguramente, donde cada cual encuentre su espacio y donde después se compita sanamente, donde vía una PASO si no la sacan, vía una elección interna como fuera. Pero me parece que está bárbaro, me parece que está bueno que cada uno diga el lugar donde quiere estar.
Bien.
Y no se le mienta, entre comillas, al electorado de que son todos lo mismo, porque no lo son.
¿Y cuál es el lugar para finalizar de Patricia Bullrich?
Mira, yo veo una configuración está dada, que me parece que se va, no sé si profundizar, pero por lo menos me parece que va a tender a hacerse más explícita, que es un ala más de centro-derecha y un ala más de centro-izquierda. Me parece que ahí, en el ala de centro-derecha, tenés muchos radicales, tenés a Patricia Bullrich, tenés a Mauricio Macri, tenés muchos del PRO de las distintas provincias, y después, bueno, tenés el otro lado, que sería un poco más de progresismo, llamémosle de alguna manera, donde puede haber, bueno, por supuesto, muchos radicales, obviamente estará Manes, e imagino que Lustó y mucha gente del radicalismo, también probablemente la Coalición Cívica, del lado de Macri y Bullrich seguramente va a estar Pichetto y muchos del peronismo federal, pero me parece ponga cada uno, sino cómo se pueda competir y cómo llegar a que eso no se rompa. Porque, a ver, me parece que acá la grieta tiene que ser una grieta que se cierre, pero con una cuestión moral, con valores. No, problema de la grieta para mí. La administración es administración. Ojalá la administración de centro-izquierda o la administración del kirchnerismo fuera una administración como algunas democracias europeas del norte de Europa, que no le vamos a negar que son progresistas y que son de socialdemócratas y demás. No, no se lo vamos a negar. Ahora, viven bien. El pueblo vive bien, le dan al pueblo lo que se necesita. El problema nuestro es que, más allá de cómo pensemos, no le solucionamos los problemas a nadie, o no le solucionan los problemas a nadie. Es como vamos inventando temas, cuando no el de la inclusión, cuando no el de los derechos humanos, cuando no el de la dictadura, cuando vamos haciendo, que por supuesto son temas importantes, pero vamos inventando temas que no solucionamos, y que con esos temas no se solucionan los problemas de la gente. Entonces, venimos a hoy con 50% de pobres. ¿Y qué defendemos?
Clarísimo.
Si no, yo creo que hay un día tenemos que tomar conciencia de que hay que cambiar. No porque a mí me guste más la centro derecha o la centro izquierda. Valores morales. A ver, si el para la izquierda o para la derecha, basta que no me robe. A mí no me jode. El problema es que me robe. El problema es que cuando a mí me pasa un hecho de inseguridad, me cuiden. A nosotros aquí en el campo donde yo estoy en este momento nos robaron 5 veces. ¿Sabes cuántas veces tuvimos justicia? Una pavada, ¿no? Una pavada desde el punto de vista económico. Sí, económico era mucho, pero digo, desde el punto de vista personal, una pavada porque no nos pasó nada. ¿Sabes cuántas veces aparecieron los ladrones? ¿Cuántas veces se esclarecieron los casos? Ninguna. Ninguna. Nosotros sabemos quiénes son los ladrones porque por nuestra cuenta pudimos saberlo.
Bien.
Pero para la justicia no hay nadie.
Clarísimo.
Entonces, a ver, la escuela no me funciona, si yo no pago la cuota no funciona, el hospital no funciona, la ruta está rota, la justicia no anda. Yo te digo, si socialistas como eran son del peronismo republicano, el peronismo federal de como en Córdoba, o si son del peronismo tradicional como los de San Luis, o son radicales, poco. Lo que me importa es que me resuelvan los problemas.
Clarísimo.
El resto lo discutimos en el bar, vamos al comité, a la unidad básica, nos hacemos un encuentro, hacemos un debate, no hay ningún problema, eso está bárbaro, pero resuelven los problemas.
Exacto.
Porque yo quiero vivir en un país donde a mis hijos se les resuelvan los problemas y nos digan.
Clarísimo. Julián.
¿Qué me sirve tener un capital si voy a estar preso?
Clarísimo, clarísimo. Julián, te despedimos, muchísimas gracias.
Ale, gracias a ustedes, un beso grande.
Ha sido un placer tenerte, cuídate mucho. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco.
Políticamente Incorrectos te invita a descubrir la persona dentro del político.
Y ahora estamos con él. Él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Tras décadas de militancia política en el radicalismo, ha decidido unirse a Unión por Todos. Estamos en comunicación con Miguel Ángel Lescano. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Se ha cortado la comunicación, así que ahora lo volvemos a enlazar a Miguel Ángel Lescano. No es fácil cuando uno está en medio del campo, se ocurren estas cuestiones, como por ejemplo lo que tiene que ver con la señal, iba, volvía, pero se pudo entender todo lo que nos dijo nuestro querido Julián Chasco al respecto, y ahora hemos quedado aquí perdidos en este sentido con Miguel Ángel Lescano, que ya lo vamos nuevamente a conectar, y vamos a hablar de una realidad, en este caso la realidad en lo que es el municipio de Quilmes, que muchas veces es el termómetro de lo que está aconteciendo a nivel país. Yo creo que hay que adentrarnos más a los municipios como para saber qué es lo que está pasando. Hay que ingresar en los distintos municipios. Mi querido Miguel Ángel, ¿qué es lo que está pasando en el municipio de Quilmes? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes Alejandra, buenas tardes Luciano, buenas tardes audiencia. Y en el municipio de Quilmes están pasando muchísimas cosas. Lamentablemente siguen sin ocuparse de los temas que realmente importan y se ocupan únicamente de mantener sus sueldos y seguir viviendo del Estado.
¿Cuáles son los temas que realmente importan? Haciendo un balance, si vos me decís, Alejandra, estos son los temas que realmente importan hoy al vecino en recorrido de lo cual yo he hecho.
Sí, a ver, en principio lo que más le importa al vecino es poder llevar el pan a su mesa. Eso es lo primordial. Y en Quilmes no existen políticas que aseguren esto para el vecino. Realmente no hay ningún tipo de inclusión, ningún tipo de trabajo tendiente a la generación de empleo y obviamente a la generación de recursos para que los vecinos puedan hacerse de ese pan para, reitero, llevar a su mesa. Eso es lo primordial, el tema económico. Obviamente el segundo tema a discutir es la inseguridad, tema que venimos hablando sábado a sábado, y que lamentablemente se recrudece en nuestro distrito, que es noticia semana a semana por hechos de alta inseguridad que se repiten.
Sí.
Lamentablemente esos son los temas más cruciales. Después, el tema educación, digamos, la falta de infraestructura en el tema de las escuelas. Justamente esta semana, ayer, para ser más preciso, en La Nación salió una nota respecto de las escuelas que habíamos hablado hace un par de semanas,
sí.
83 y el 86 de la Florida. Es noticia a nivel nacional Quilmes y siempre por cuestiones, digamos, desagradables, cuestiones de derechos desatendidos, cuestiones de gente que realmente la viene pasando mal, que no tiene educación, que no tiene salud, que no tiene seguridad y que no tiene para comer. Eso es muy lamentable.
En relación a lo que vos estás diciendo vinculado con educación y que no se toma en cuenta muchos aspectos que salió en medios nacionales al respecto, Mayra Mendoza participó en la Expo Quilmes Educa 2022, es decir, en la Expo estuvo presente.
Claro, sí, a ver, en todo lo que es para figurar, está, pero lamentablemente en las cuestiones que tiene que estar, no. Hacen que hacen y demuestran o quieren mostrar para la afuera que son activos y que funcionan, pero en realidad no funcionan para nada. Lo único que hacen es tratar de figurar y mientras tanto las escuelas se caen a pedazos, los chicos reciben comida en mal estado, los chicos se mueren de frío, no vienen las temperaturas altas. Infraestructuralmente no tenemos absolutamente nada preparado para que nuestros hijos se puedan educar en la educación pública de una manera digna. Si no tenés plata y no podés llevar a tus hijos a la educación privada, olvídate de que puedan ser educados. Lamentablemente esto es así. Y ellos hablan de inclusión, y lo que hacen es excluir, todo el tiempo excluyen. El que no tiene no puede asegurarse un futuro. Lamentablemente Quilmes está gobernado por gente que piensa de esa manera.
Y en relación a esto que estás diciendo, el municipio de Quilmes anunció que se viene el primer festival de la cerveza quilmeña.
Sí, fue el domingo pasado.
Exactamente. Es decir, ante esta situación que vos estás narrando, se habla, nadie niega que es bárbaro tener un festival, nadie niega Quilmes, la cerveza Quilmes, etcétera, etcétera. Pero ante la realidad que estás viviendo, que la noticia sea, el fin de semana pasado, el festival de la cerveza quilmeña es grave.
Es que eso es, esa es la noticia de Quilmes, el festejo por el aniversario de Solano, con damas gratis y reventando todo enfrente de un hospital donde se está muriendo gente y con ruidos estruendosos, y está prohibida la pirotecnia, sin embargo, media hora de pirotecnia, reitero, frente al hospital. A ver, después el festejo por el día de Quilmes con las pelotas, ahora esto de la fiesta de la cerveza. Nadie está diciendo que la gente no tiene derecho a divertirse, pero tenemos tergiversadas las prioridades. Acá lo primordial, lo esencial es tener salud, educación y seguridad, obviamente, y trabajo. Lamentablemente de eso no se habla. Ellos se preocupan únicamente por mantener sus sueldos y seguir viviendo del Estado y hacer figurar como que Quilmes funciona. En otro momento te diría pan y circo, pero ahora ni siquiera pan, es circo, todo circo.
Bien, en relación a esto que estás diciendo, Quilmes, el municipio acordó un 25% de aumento para municipales, ¿es así?
Sí. Mayra Mendoza se reunió con los representantes sindicales de los trabajadores municipales de Quilmes y acordó ese aumento, lo cual no me parece mal. Lo que me parece mal es la cantidad inmensa de trabajadores y lo agigantado que se encuentra el Estado municipal. El gasto político es realmente colosal y no se compadece con los presupuestos que deben ir, nuevamente y reitero, dirigidos a salud, educación, seguridad y infraestructura, por supuesto. No vemos que esto se vea reflejado en la realidad. Ellos simplemente se preocupan, reitero, por mantener el gasto político, ¿sí? Porque es gasto, y no se hace inversión en salud, educación y seguridad.
La designación de tres funcionarios en Quilmes expuso la interna de Juntos y un sector acusa a Mayra Mendoza de intervenir en la justicia. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, es tal cual. A ver, es lo que también ya hemos denunciado anteriormente, los tres juzgados de faltas creados de manera conjunta por el oficialismo de Mayra Mendoza y junto por el cambio de Martiniano Molina. A ver, los legisladores de la primera minoría acordaron con el oficialismo y por eso votaron unánimemente la creación de estos juzgados, lo que representa mayor gasto político, que es lo que veníamos hablando recién, y menor inversión, reitero nuevamente, porque para mí eso es primordial, salud, educación y seguridad.
Bien. Hace dos semanas atrás aproximadamente se cumplieron los 73 años de San Francisco Solano. Sí. El hecho de la celebración es fantástico y es extraordinario y está muy bien celebrar. Ahora, desde tu punto de vista, ¿qué necesita San Francisco Solano?
Lamentablemente San Francisco Solano necesita de todo. Representa la parte más postergada de Quilmes históricamente. Si bien se han hecho algunas obras, las obras que se hicieron son parches y son de segunda o tercera calidad. No hay un plan urbano ambiental digamos, respalde las obras. Ahí se hace al tuntún todo y así después termina. Podemos recorrer San Francisco Solano y las obras que se hicieron ya están cayendo en grave ruina. Realmente es una cuestión digamos de laboratorio lo de San Francisco Solano, porque se hacen obras, la gente festeja esas obras, pero al tiempito ya está roto nuevamente. ¿Por qué? Porque no se hace nada a conciencia, se hace un asfalto con bitumé y después se rompe para hacer la cloaca. Y ni siquiera se hace, se deja el pozo y se deja la obra ahí. Es lamentable, pero así venimos, no solo con este gobierno, sino con el anterior y el anterior al anterior. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Queremos terminar definitivamente con esos actos de corrupción que representan gastos inmensos que llenan los bolsillos de esos funcionarios infieles y que no le mejoran la calidad de vida al ciudadano.
También estuve leyendo que hubo una reunión de seguridad en la unidad de prevención específicamente de la policía local de Quilmes. Ahora se reunieron, dialogaron, pero se queda en un mero diálogo porque no se previene el delito en definitiva. ¿Cómo está la situación delictiva?
Terriblemente cada vez peor, lo mencionaba al inicio de la charla. Quilmes es noticia nacional porque todas las semanas tenemos un hecho peor y más grave y más sangriento. Y lamentablemente lo estamos naturalizando. O sea, y nuestros dirigentes no hacen nada por prevenir, no hacen nada, absolutamente nada, solo se reúnen, se sacan la fotito y figuran. Pero el ciudadano la sigue pasando mal, muy mal.
¿Y el famoso plan de inversión municipal?
Brilla por su ausencia. El plan de inversión municipal es para este tipo de festejos que muestren un Quilmes de festejo continuo, cuando en realidad la situación es paupérrima, la gente no tiene para comer, la gente se muere en las calles de tanta inseguridad, la gente no sigue viviendo en el barro, sigue viviendo sin cloacas, sin salud pública, los hospitales completamente desprovistos de todos los insumos y elementos y profesionales, las escuelas cayéndose a pedazos, con chicos yendo 2 días por semana a clases. Esas son las cosas en las que se tienen que ocupar y lamentablemente no lo hacen.
Pero supuestamente Mayra Mendoza lo que dijo es que incorporaron la mayor tecnología vinculado con el plan de inversión municipal, 800 alarmas comunitarias, cámaras de seguridad, estaciones de monitoreo, 160 nuevos móviles para fortalecer el sistema de seguridad.
Sí, quisiera saber dónde están.
Claramente. Todo dicho, mi querido Miguel Ángel, me gusta la contundencia y me gustó el ida y vuelta que hemos tenido, como siempre, fantástico. Me gusta cerrar con un mensaje a Quilmes, como si fuera a cualquiera de los municipios, en este caso a Quilmes.
A mis queridos conciudadanos les diría que pensemos en que hoy están sacando la cabeza nuevamente para volver al poder muchachos que ya han ejercido la primera personería en el municipio, que ya han sido intendentes. Me refiero a Martiniano Molina, que hoy viene prometiendo un montón de cambios, tuvo 4 años y no hizo nada. Por el otro lado tenemos al oficialismo, que también vienen prometiendo cosas y estando ahora en el gobierno no las hacen. No nos dejemos mentir más, por favor, no nos dejemos mentir más. Acompáñenme, que yo voy a lograr que tengamos un Quilmes mejor.
Bien.
Este Quilmes que todos nos merecemos.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Cuídate mucho.
Un beso para vos, un beso para la audiencia. Hasta luego.
Un cariño. Él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. 3 décadas de militancia política en el radicalismo. Ha decidido unirse a Unión por Todos. Estamos y estuvimos y estaremos en comunicación con Miguel Ángel Lescano.
Políticamente Incorrectos es un invitado político, una persona por descubrir, una música en espera, una economía por presentar.
Y ahora me voy a ir a Pergamino, cerca de mi ciudad, de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Él es productor agrícola ganadero, comerciante en ventas de maquinaria agrícola en la ciudad de Pergamino, referente de productores autoconvocados Pergamino. Participa en la comisión de la Sociedad Rural Pergamino y en la comisión de la Cámara Bonaerense Contratista Rurales. Estamos en comunicación con Román Gutiérrez. ¿Cómo te va, Román Gutiérrez?
Hola Alejandra, ¿qué tal?
Un placer tenerte, Román, ¿cómo te va? Mi querido Román, ya te había hasta vinculado con Guterres de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que termina como Guterres, así que ya mirá, formás parte para mí de la Organización de las Naciones Unidas. Román, te quiero preguntar primero, ¿qué te pareció el presupuesto 2023? ¿Qué te pareció, en uno de los títulos que ha habido en los periódicos, el nuevo triunfo del campo por no colocarle nuevas retenciones?
Bueno, en realidad me pareció que fue algo poco. Lo que tendrían que haber logrado es que bajen las retenciones, no el solo hecho que las suban. Ahí lo que se tendría que haber logrado es una baja de retenciones, más con el año que tuvimos, que hemos perdido casi toda la cosecha.
Y en relación a todo lo que nos estás diciendo, Román, ¿cómo es hoy la situación del campo?
Y mira, hoy yo te comento mi situación. Nosotros perdimos el 80% del trigo, el 100% de la cebada, el 100% de la arveja, y lo que es alfalfa y eso, yo calculo que se va a empezar a recuperar.
Sí.
Pero hemos tenido una pérdida muy grande.
Román, ¿y cómo lo recuperas? ¿De qué manera?
Mira, si vos te pones a hacer los números como se debería hacer, que el chacareo no lo hace, necesitamos tres campañas buenas para recuperar la plata que se perdió, sin contar el trabajo de uno. O sea, lo que queremos recuperar hoy es la inversión, pero no le ponemos valor al trabajo y al esfuerzo que hacemos nosotros.
Y cuando los medios de comunicación te hablan de el contrabando vinculado con el mundo del campo, ¿qué les dirías?
Mira, yo creo que el contrabando es algo que está muy armado por gente muy poderosa. El chacarero, el chico o mediano, yo creo que es raro que haga contrabando, porque el número es muy riesgoso. Trabajar en negro es muy riesgoso, porque vos no sabés si lo va a cobrar, no lo va a cobrar. Y a un chacarero dos camiones de soja es un montón de plata, y para un grande no.
Sí. Román, ¿y cuando te hablaban de especuladores?
No, bueno, eso... en realidad el chacarero nunca hace reserva. Nosotros siempre estamos o comprando insumos o haciendo compras de maquinaria o buscando otro lote para alquilar. Nosotros estamos siempre pensando en seguir invirtiendo y en crecer. A lo sumo podemos mantener el cereal sin vender por las deudas que tenemos. Los alquileres se pagan en cuota, y bueno, lo ideal es tener el cereal de respaldo para esas cuotas.
Román, ¿a un agricultor ganadero como vos le sirvió el dólar soja?
A mí no, porque no tenía resto como para vender y hacerme, o sea, no me servía quedarme con los pesos. Y yo tenía todo planificado para los pagos más adelante, con contratos. Entonces a mí no me servía. Por eso no vendimos.
¿Y cuál fue tu testeo en relación al dólar soja con otros pequeños y medianos productores, por ejemplo en la Sociedad Rural Pergamino?
No, mirá, la mayoría no vendió, porque vos te vas organizando de una forma, o sea, vos te organizás de un año para otro, y después en el medio te cambian la regla del juego. Tenés la opción a lo mejor de decir, bueno, me juego, pero la otra opción que te quedaba era vender y comprar dólares. O sea, no teníamos otra opción.
Bien.
Preferíamos quedarnos, si nosotros lo que debemos en alquiler de campo, vos lo que debés son quintales de soja. Cuando compramos insumos, casi siempre lo calzás con venta de soja. Entonces, bueno, esa es nuestra plata, nuestro cambio.
Sumale que también hay otro aspecto, aquellos que pudieron hacer algo con el dólar soja, después el Banco Central tomó una de las medidas en donde cambio no se podía realizar.
Sí, bueno, es más, en la parte bancaria también, porque el que vendió soja 200
exacto,
no es tasa subsidiada.
Y vos como referente agrícola ganadero, en este caso de Pergamino, y hablando de lo que es provincia de Buenos Aires, ¿cuáles crees que serían, Román, las medidas necesarias en carácter de urgencia para el campo?
Hoy que, bueno, tienen, yo creo que lo primero que se puede hacer es tener un solo dólar, que creo que sería lo más sencillo para ellos, porque las retenciones no las van a bajar. Pero bueno, si nos hacen como hicieron el dólar soja, que eso fue un engaño, todos los cultivos tendrían que haber hecho eso y liberar el precio de la carne, porque no puede ser que estamos casi el kilo de carne de gordo bajó 60 pesos. Que bueno, yo creo que va a faltar. Hoy se está vendiendo muchos vientres por el tema de la seca, que no hay pasto.
Claro.
Pero el año que viene vamos a tener un problema muy grande con el día. No va a haber gordo el año que viene.
Román, ¿te sentís identificado con la Sociedad Rural Argentina?
Mira, yo por estar en la Sociedad Rural de Pergamino pertenezco a CARVAP y a CRA, no a Sociedad Rural Argentina.
¿Y te sentís identificado?
Tenemos algunas diferencias. Bien. Algo, a lo mejor no usamos la misma forma de trabajar, pero bueno, yo sé que están trabajando en muchos casos, hay muchos equipos de trabajo que están trabajando, pero bueno, le falta un poco más de dureza en el tema reclamo.
Bien. ¿Qué opinás de la mesa de enlace en general?
Que falta, yo no sé si tienen miedo de que no tienen apoyo, pero falta ponerse más duro, mucho más duro. Yo creo que tiene que ser un gremialismo más pesado, lamentablemente, para tratar con esta gente tiene que ser mucho más pesado el gremialismo que lo que están haciendo.
Y por último, Román, que es un placer tenerte porque me encantan los ping-pong cuando me responden de esta manera que podemos avanzar en varios temas, que es la Cámara Bonaerense Contratistas Rurales. ¿En qué situación está?
Y la Cámara está creciendo mucho. Como todas las entidades tienen el problema de la financiación, estamos trabajando como pasa con todas las entidades, siempre con bajo presupuesto. Pero bueno, la idea es empezar a reactivar para bueno generar una cuota un poquito más elevada y para empezar a darle otro curso a la Cámara de Contratistas, que bueno, la están llevando muy bien, viene muy bien, pero con pocos recursos.
¿De dónde crees que podría venir el apoyo?
Yo creo que el apoyo tiene que venir del sector agropecuario. Bien. El problema acá es que todas las entidades estamos viviendo un momento de crisis económica.
Bien.
Y no puede ser que una sociedad, bueno, la Sociedad Rural de Pergamino hoy está la cuota anual en 20.000 pesos.
Claro.
Y tendría que ser una cuota por lo menos de 50.000 pesos anual. La Cámara de Comercio, la Cámara de Contratistas Rurales, 5.000 pesos el año. No podemos hacer nada con eso.
Ahí ya se requieren toma de decisiones internas.
Claro, falta voluntad.
Claro.
Falta voluntad de la gente también para pagar.
Es verdad. Lo que estás diciendo, los números que dijiste a nivel anual, hoy son irrisorios. Tristemente lo tenemos que decir, tristemente. Román, ha sido un placer tenerte verdaderamente. Gracias por este ida y vuelta extraordinario, fantástico, y un cariño muy grande a todo Pergamino.
Dale, Alejandra, un gusto de conocerte.
Abrazo inmenso, cuídate mucho, Román. Gracias. Y estuvimos con él, es productor agrícola ganadero, un extraordinario ping-pong. Comerciante en ventas de maquinaria agrícola en la ciudad de Pergamino, referente de productores autoconvocados Pergamino, participa en la comisión de la Sociedad Rural Pergamino y en la comisión de la Cámara Bonaerense Contratistas Rurales. Estuvimos con Román Gutiérrez.
Políticamente Incorrectos te invita a descubrir la persona dentro del político.
Y llega el momento de la despedida. Nos despedimos, mis amores, hasta el próximo sábado, aquí a las 16 horas, el horario que nos marca siempre que nos vamos a estar encontrando. Decirles nada más, actualizarles la temperatura, 30 grados 8, una sensación térmica exactamente igual, 30 grados 8. Lo que nos depara a partir de la madrugada, vamos a tener lluvias, chaparrones, pero fundamentalmente un cambio de viento y un descenso notable de la temperatura. Solo para saber este aspecto, descenso de temperatura para el día de mañana y también lunes, martes, en donde las mínimas van a estar aún mucho más notables en las bajas. Y nos despedimos hasta el próximo sábado, como siempre, a partir de las 16 horas, con mucho, pero mucho más, políticamente incorrectos. Chau, gracias, los amo.